La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Dónde vas? Escucha un momento. Hay uno que está silbando. ¿Puedes verle? ¿Eh? Ahora se ha callado. Mira bien, Peter, y dime si le ves.
Sí, sí. Ya le veo. Allí delante. Está hablando con una niña. Una niña pequeña. Va con ella por la calle.
Anda, síguele. Y sobre todo no le pierdas de vista, Peter.
¿Pero por qué?
El día en que la pequeña Elsie Beckman fue asesinada, un hombre compró un globo en mi puesto y ese hombre silbaba del mismo modo que ese acaba de hacerlo.
Entramos en territorio de la Crónica Negra. Abrimos el expediente del vampiro de Düsseldorf.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano, mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Kristin, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que manaba. Ese era el modus operandi de nuestro protagonista de esta crónica negra, Peter Kunter, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. Este criminal de nacionalidad alemana agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kunter confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Su cabeza, disecada, se custodia en la actualidad en el Museo Ripley's, en en el estado norteamericano de Wisconsin. Si algo hizo realmente popular a la ciudad alemana de Düsseldorf, fue la presencia y las andanzas a principios del siglo XX de Peter Kurten, uno de los más brutales violadores y asesinos en serie de Alemania. Fue apodado el vampiro de Düsseldorf por su afición a beber sangre, la sangre de sus víctimas. Aquí encontramos de nuevo a un personaje con una infancia plagada de malos tratos, de violaciones y de otras experiencias que parece que lo marcaron. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar de esos primeros años?
Peter Kurten nació el 26 de mayo de 1883 en la ciudad alemana de Colonia. Él vivió en el entorno de una familia pobre, compartiendo además la casa con 12 hermanos y con un padre alcohólico que no solamente agredía a su esposa, sino que incluso tenía sexo con ella delante de sus propios hijos. Es más, poco después fue encarcelado un tiempo por haber abusado de su propia hija. Parece que de entre todos los hermanos que contemplaron aquellas aberraciones, aquel ambiente repleto de violencia, solamente a Peter le afectó hasta el punto de convertirse en un niño desequilibrado que, imitando al padre, llegó a abusar sexualmente de su hermana, al menos con tocamientos, pero a muy corta edad. Quizás sea eso lo que provocó que años más tarde quedara fascinado por el comportamiento del empleado de una perrera que maltrataba frecuentemente a los animales. Y el propio Peter, también copiando esa tendencia, no solamente comenzó a torturar a los perros, sino también a practicar con ellos la zoofilia.
Con solo 9 años cometió un doble asesinato.
Pues sí, aunque no se supo la verdad hasta que, ya siendo adulto y después de su detención, el propio Peter Kurten confesó lo que había pasado. Él se encontraba con 2 amigos sobre una balsa en una zona muy profunda del Rin, que es el principal río de Alemania. De pronto empujó a uno de los niños, que cayó al agua, y como parece que le estaba costando trabajo regresar a la balsa, el otro compañero saltó para ayudarle. Cuando ya los dos estaban cerca de Peter, este los golpeó a ambos en la cabeza con el remo, provocando que los 2 chavales se ahogaran. La policía investigó el caso, pero obviamente creyeron en el testimonio de aquel niño pequeño de aspecto amable que contó que todo había sido fruto de un accidente.
Cuando en 1895 la familia de Peter Kurten se mudó a Düsseldorf, él era ya un niño acostumbrado a pasar mucho tiempo en la calle. Empezó a delinquir. ¿Cómo fue la vida de aquel niño de 12 años en aquella ciudad?
Básicamente en la misma línea. Él siguió con su tendencia a la zoofilia, que le llevó a practicar sexo con cabras, con cerdos, pero no se quedaba atrás con sus compañeros de escuela, a los que acosaba de manera frecuente, recibiendo reprimendas constantes por parte de los profesores. Y cuando ya cumplió los 14 años, se fugó de casa y comenzó a vagabundear por la zona rural. Y en ese periplo fueron varias las muchachas a las que acorraló. Después de dejarlas inconscientes por medio de golpes en la cabeza, las violaba, les robaba el dinero, pero las autoridades, por lo menos en aquel momento, no pudieron dar con él, ni siquiera lograron identificarlo. Aquella fuga duró solamente 1 año. Pasado ese tiempo, regresa a casa y, bueno, al principio dio la impresión de que iba a cambiar de comportamiento, porque incluso comenzó a trabajar de moldeador en una fábrica, pero robó en la empresa y fue despedido.
De la ciudad de Düsseldorf se trasladan a otra ciudad alemana, concretamente a Coblenza, ¿no?
Sí, a Coblenza, y no tuvo allí precisamente buenas compañías. O sea, él comienza a vivir con una prostituta que amaba el sadismo y que empezó a enseñarle técnicas sexuales basadas principalmente en el dolor, en el masoquismo. Allí en Coblenza fue encarcelado por robo, no salió de la cárcel hasta mediados de 1899 y ya completamente cargado de ideas sexuales sádicas, aquellas que le había enseñado su compañera de piso. Desde ese momento pasó por la cárcel en varias ocasiones por diferentes delitos. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo relación con una chica a la que pagó por tener sexo en el bosque de Grafenberger, y en ese encuentro comenzó a estrangularla hasta que quedó sin sentido, aunque Por suerte no llegó a matarla. Pero no fue el único delito de aquellos años por parte de Peter. Él fue acusado de robo, de acoso, de amenazas de muerte, fraude, intento de asesinato, incluso de incendiar granjas del entorno. Y ese asunto del fuego, Adolfo, parece que lo tenía obsesionado. Cuando él quemaba un establo, se quedaba a mirar cómo aquellos animales morían entre las llamas. Y a veces las víctimas de esos incendios eran personas, en su mayoría vagabundos, y Peter se masturbaba viéndolos morir.
Caramba. ¿Qué se recuerda de Peter Curtin en aquellas etapas que pasó en prisión?
Cuentan que no le gustaba el contacto con otros presos y se mantenía siempre aislado de los demás. El problema estaba en que esa sociopatía a veces le llevaba al extremo de mezclar veneno en la comida de algunos reclusos, aunque no logró matar a ninguno.
Ya de regreso a Düsseldorf, el primer asesinato de Peter Curtin, ya adulto, se produjo el 13 de mayo de 1913. Esa noche el criminal alemán entró a robar en casa de la familia Kleinde. Los padres estaban dormidos y Peter podría haber realizado el atraco sin mayor problema. Pero se topó con una niña de 8 años. Estaba dormida. La pequeña Christine. ¿Qué hizo Peter con esta niña?
Bueno, esa escena es espantosa. Él se olvida en ese momento del robo por completo y se acerca sigilosamente a la cama de la pequeña. Mientras con una mano le tapaba la boca para evitar que se pusiera a gritar, con la otra usó un cuchillo que llevaba encima para defenderse. En ese momento le cortó la garganta de un tajo y se sintió excitado al contemplar los espasmos que tenía la niña. Antes de que Christine se desangrara por completo, Peter se inclinó y comenzó a beber su sangre. Una vez finalizado aquel acto tan sádico, limpió sus manos en un pañuelo que llevaba en el bolsillo y que tenía además sus iniciales grabadas, y ese pañuelo lo tiró al suelo de la habitación. Lo realmente macabro de este asunto es que las autoridades creyeron que el autor de la matanza había sido el propio padre de la niña muerta, porque sus iniciales eran también una P y una K, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas.
En 1921, Peter Curtin se trasladó a la localidad de Altenburg, donde se casó con una prostituta que acababa de salir de prisión, donde estuvo unos años por haber disparado a su anterior pareja. Pero apenas vivieron juntos. Y después, en 1925, Peter volvió a Düsseldorf. Parece, José, que a partir de ahí, su sed de matar se configuró casi como la única razón de su vida, ¿no?
Sí, yo creo que además a partir de ese momento es cuando empieza a ser conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. La primera víctima fue una señora a la que asaltó en plena calle el 3 de febrero, le clava unas tijeras en el cuello y, como ya era su costumbre, comenzó a beber la sangre hasta que el criminal empieza a escuchar unos pasos, sale corriendo, lo que provocó que la mujer finalmente sobreviviera. Y solamente 10 días después asesinó a un mecánico que andaba borracho por la calle. A este hombre le asesta una docena de puñaladas en el cuello y en el rostro, y mientras fallecía desangrado, Peter también bebió de aquellas heridas. Y un par de semanas más tarde, porque parece que este hombre no descansaba, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer llamada Rosa Oliger. El cadáver estaba oculto en el interior de un edificio en construcción, y además de haber sido violado, presentaba quemaduras y numerosas cuchilladas. Y fíjate, no se encontró mucha sangre en la zona, por lo que la policía llegó a la conclusión de que el asesino se la había bebido.
Sí, no tengo la menor duda de que cumplirá usted con su deber. Sé muy bien que sus agentes no descansan, señor jefe de policía, pero lo que yo quiero son soluciones. ¡Quiero soluciones!
Señor ministro, humanamente no es posible hacer más de lo que se está haciendo.
Es cierto que al ver que los agentes no daban con él, Peter se desató por completo durante aquellos días del año 1925.
Bueno, con decirte que en solamente un día, el 29 de agosto de 1925, violó, estranguló y mató a tres jóvenes, asesinó a dos niños y apuñaló a tres personas que no llegaron a morir. Yo creo que queda bastante claro. Pero el desequilibrio mental de Peter Curtin le llevó al extremo de regresar a un paraje en el que había enterrado anteriormente a una de sus víctimas, a María Hamm, para desenterrarla y violar el cadáver, que estaba además en estado de descomposición. Por suerte, la siguiente víctima, a la que violó y apuñaló, logró escapar y dar a las autoridades una descripción bastante completa, una especie de retrato robot. Aquello fue, desde luego, fundamental para iniciar una orden de busca y captura. Pero, aún así, los agentes creían que aquella oleada de agresiones no podía ser fruto de una sola persona y quizá por ello las investigaciones se dispersaron demasiado. Durante el resto de aquel año de 1925, Peter sumó un nuevo método de matar a los anteriores. En este caso, comenzó a utilizar un martillo para golpear el cráneo de sus víctimas.
A principios de noviembre de 1925, y tras asesinar y beber la sangre de la pequeña Gertrud Alberman, de 5 años, Peter Kurten buscó su minuto de gloria, enviando a un diario local la dirección exacta en la que se encontraba el cadáver. Los forenses determinaron que había sido estrangulada y violada, y que se le habían asestado casi 40 puñaladas. ¿En qué momento se cierra el cerco en torno a Peter Kurten?
Hombre, en Düsseldorf, como te puedes imaginar, ya se vivía un estado de pánico. Eran muchas las personas, sobre todo mujeres y niñas, que habían desaparecido, que habían aparecido muertas. Y fue en ese momento, en mayo de 1930, cuando Peter cometió el error que le llevaría a su detención. Nuestro protagonista convenció a una muchacha, a María Butlies, para que lo acompañara a su casa con la excusa de darle de comer y ofrecerle indicaciones para llegar a un albergue que la chiquilla andaba buscando. Aquella era la primera vez que Peter Kurten llevaba a una víctima a casa y necesitaba ser muy cauteloso. Pero cuando hizo el intento de estrangularla, la joven, demostrando tener bastante fuerza, bastante agilidad, logró quitárselo de encima y huir, dando a la policía la ubicación exacta de la vivienda. Y fue de ese modo como Peter Kurten fue detenido a finales de mayo de 1930.
Ellos van a encargarse de que puedas defender tu derecho. Te juzgarán con justicia. Después de oír cuanto quieras decirles.
¿Quién va a acusarme entonces? ¿Tal vez vosotros mismos? ¿Vosotros que vais a juzgarme? ¿Vosotros mismos? ¿Vosotros?
Oiga, yo en su lugar no levantaría tanto la voz, querido amigo. Se trata de su cabeza, por si todavía no lo ha comprendido bien.
¿Se puede saber quién es usted?
Tengo la enorme satisfacción de presentarle a su abogado defensor, aunque temo que no le va a servir de mucho.
¿Cuál fue la actitud de Peter Kurten durante ese juicio? Que recuerdo comenzó el 13 de abril de 1931.
La verdad es que fue una actitud muy parecida a la de otros psico-killer, una actitud muy fría. En ningún momento sintió remordimientos por los asesinatos y por las agresiones que había cometido, y de hecho, delante de los jueces comentó lo siguiente: no tengo remordimientos, nunca pensé que lo que hice era malo, aunque la sociedad humana lo condena. Mi sangre está ahora en manos de mis torturadores. Dios juzgará mis buenas acciones y cobrará venganza de esta injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todas mis sensaciones como humano. Por eso será que no he tenido ninguna compasión con mis víctimas. La verdad es que el abogado defensor, por su parte, intentó convencer al jurado de que Peter bebía la sangre de sus víctimas porque sufría algún tipo de enfermedad mental, o incluso llegó al extremo de comentar que una fuerza diabólica era la que le impulsaba a hacer algo que no quería. Pero, como es lógico, aquella postura un tanto surrealista no sirvió para aminorar la condena.
Sale la noticia en todos los periódicos y leo el suceso y me pregunto al leerlo. ¿He hecho yo eso? Y no puedo recordarlo. Vosotros no podéis comprender lo que significa llevar en el interior dos voces como yo llevo, gritando, gritándome constantemente. ¡No lo hagas! ¡Mata! ¡No lo hagas! ¡Mata! Y las voces siguen enloqueciéndome, y yo quiero impedirlo, pero no puedo evitarlo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!
Durante su estancia en prisión, antes del veredicto del juez, Peter Kurten recibió multitud de cartas de ciudadanos. Aunque la mayoría era de personas indignadas por sus crímenes, otras estaban escritas por mujeres que sentían admiración por su figura y que le pedían casarse con él si finalmente era declarado inocente. ¿Cuál fue su sentencia?
Bueno, a él se le suponían decenas de asesinatos, pero al final solamente se le pudo condenar por 13, además de por muchas violaciones y agresiones. Y la sentencia fue firme: muerte por decapitación en la guillotina. Pero, curiosamente, aquello que en lugar de que asustaría a cualquier otra persona, a él le emocionó. Él llega a confesar a uno de los psiquiatras que escuchar el torrente de su propia sangre correr por su cuello, partido en dos, era algo que le hacía mucha ilusión.
José, hay un libro que firma Rafael Aviña que da muchos detalles de este individuo, ¿no?
Sí, el libro se llama Asesinos Seriales y la verdad es que es bastante interesante porque es el único texto en el que se narran las últimas horas de Peter Kurten.
Déjame que te voy a leer un fragmento de la obra. Dice: Kurten fija su vista en las rejas, leo literalmente, ¿eh? Kurten fija su vista en las rejas de su celda. Las ave fuertes, al igual que su obsesión por la sangre. Y en ese instante extraña los gritos de sus víctimas, sus cuellos tasajeados por tijeras o sus cráneos despedazados a golpes de martillo. Sin embargo, a mitad de su última cena, lo que más parece añorar es el espectáculo del fuego, llamas imponentes, cálidas y amarillas, que arrasaban con graneros, pajas de heno y, sobre todo, con algunos vagabundos que creían encontrar ahí un refugio seguro. Una emoción distante y entrañable recorre su cuerpo, y Kurten piensa en los alaridos de aquel hombre envuelto en llamas, que años atrás le había causado una extraña sensación de placer. La visión de esa carne encendida y brillante consiguió que su corazón latiera más rápido, e incluso esa imagen aterradora le había provocado un potente orgasmo. Ahí, de pie, frente a esas cálidas ramaradas que en unos cuantos minutos acabaron con habitaciones, hectáreas de terreno, piel y órganos humanos.
¿Dónde vas? Escucha un momento. Hay uno que está silbando. ¿Puedes verle? ¿Eh? Ahora se ha callado. Mira bien, Peter, y dime si le ves.
Sí, sí, ya le veo. Allí delante. Está hablando con una niña. Una niña pequeña. Va con ella por la calle.
Anda, síguele. Y sobre todo no le pierdas de vista, Peter.
¿Pero por qué?
El día en que la pequeña Elsie Beckman fue asesinada, un hombre compró un globo en mi puesto y ese hombre silbaba del mismo modo que ese acaba de hacerlo.
Personajes cuya característica principal era la obsesión por la sangre de sus víctimas han existido muchos a lo largo de la historia. Algunos de esos perfiles han pasado desapercibidos hasta ahora. Pero nuestro siguiente invitado, el investigador y escritor Miguel Aracil, ha buceado en archivos y en viejos diarios para exhumar a asesinos que en su época causaron una auténtica conmoción social. Todo eso lo encontramos en su obra Vampiros, Sangre, Muerte y Pasión, de la editorial Bastet. Miguel, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, encantado.
Uno de estos personajes poco conocidos es Vicencio Berceni, apodado el vampiro de Bérgamo, que aunque solo logró asesinar a dos mujeres, fueron muchas las que sufrieron sus agresiones y su obsesión por morder y por sorber la sangre, ¿verdad?
Sí, bueno, el hecho de que se hable de dos asesinatos son los que fueron confirmados. Pero en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se dieron muchos casos de mujeres, de cadáveres de mujeres que se encontraron en el mismo estado. Por lo tanto, no se le pudo achacar más asesinatos, aunque hay casi con toda seguridad media docena más de mujeres y de chicas jóvenes a las que se puede atribuir que fueron víctimas de este sexópata y de este psicópata, porque su manera de matar, más que vampiros, o sea, los llamamos vampiros con cierta libertad, a veces con cierta anarquía, porque más que nada eran, sobre todo eran psico-killers, asesinos en serie y verdaderos psicóticos.
¿Cómo era el modus operandi de este asesino para cometer sus crímenes?
Pues mira, este individuo la escogía, era un individuo, se le describe, porque sabe tirar de hemeroteca para estos temas, tal en el libro que tú me dices que has mencionado antes, también lo comenté en V de Vampiro, de otra editorial, y este individuo era más bien cachotas, muy limitado a nivel intelectual, y las cogía con sus grandes manos por el cuello, las mordía mientras las iba desangrando, y tal como se iban desangrando las pobres mujeres, entonces él tenía una erección y llegaba al orgasmo. De aquí de que muchos en mis libros, al hablar de este individuo, lo menciono como, al abrir el capítulo, como el vampiro de los orgasmos. Solamente alcanzaba el orgasmo a la hora de asesinar cuando veía que corría la sangre. Podemos pensar que estamos hablando también de un sexópata, ya que cuando estuvo en la cárcel se pudo comprobar que era un individuo que se masturbaba diariamente de 5 o 6 veces. O sea, era un individuo que estaba fatal, ¿no? Pues ya digo, él normalmente las mordía, las desangraba, bebía una parte de su sangre y seguidamente, las dos que se le reconoce, comía parte del cuerpo, una cosa bastante desagradable, y sobre todo la primera, que era una adolescente de 14 años, le arrancó con los dientes los genitales, que fueron, y parte del cuerpo, pero los genitales, y por la ausencia, cuando se buscó, se supone que se le comió el clítoris. Entonces, los otros restos, los pechos y el resto de genitales de la pobre muchacha fueron encontrados a pocos metros del cadáver. Por lo tanto, estamos hablando de un individuo, o sea, aparte de un asesino, un sexópata y uno de los individuos más repelentes que hubo, de los muchos psicoquiles que hubo en el siglo XIX.
¿De qué manera lograron los agentes detener a este individuo?
Pues mira, un día le dio por, bueno, escogió como próxima víctima a una pariente cercana de él, la fue siguiendo, ya resulta que ya, lógicamente, la psicosis, no solamente por estas dos muertes que ya eran seguras, sino ya digo que o se habían encontrado otros muchos cadáveres por aquella zona y de manera similar. Entonces, no, pues, lógicamente, la gente no sabía si era todo cosas de un solo psico-killer o de más. Por lo tanto, no se sabía. Lo que sí que se sabía es que alguien o algunos iban haciendo fechorías. Y entonces un día fue siguiendo a una pariente, a una familiar de él, se le resistió y se defendió porque la quiso también asesinar. Y bueno, entonces ya se saltó la liebre, se supo quién era y fue detenido, juzgado y enviado a la cárcel. Aunque curiosamente, en la cárcel, yo es que soy muy crítico con ciertos psicólogos, aunque aquí al tiempo no podríamos hablar de psicólogos, y con ciertos psiquiatras, con ciertos, no con todos, ya que gracias a los diagnósticos que hicieron y todo, aquel individuo estuvo relativamente pocos años en la cárcel.
Eso te iba a preguntar, porque el psiquiatra, la documentación que manejo, César el Hombroso, elaboró un informe sobre la personalidad de este asesino. Tú lo has calificado de psicópata, de sexópata, pero ¿a qué conclusiones llegó este especialista?
Pues este individuo llegó a la conclusión de que, bueno, le buscó, y vamos a decir que fue un poco un psiquiatra progre, que llamaríamos ahora, le buscó una explicación así de problemas de la infancia, de la juventud, le restó importancia al tema, le buscó razones exógenas, y eso acabó, además, como en la cárcel se comportó bastante bien, digo bastante bien entre comillas, ¿no? Porque fue entrevistado por algunos periodistas, ¿no? Que lo fueron, lógicamente, aquel individuo era una persona que llamaba mucho la atención, además en la prensa macabra, no solamente cuestión de actual y de algún canal de televisión en concreto, ¿no? Siempre se ha llevado. Y algunos periodistas que lo entrevistaron, los pocos que lo entrevistaron, iban viendo que el individuo se portaba bien, era incluso hasta cierto punto educado, pero siempre que lo iban entrevistando, el individuo se iba masturbando, ¿no? O sea, ya se veía que aquel individuo estaba fatal. Pero, curiosamente, lo dejaron salir, y bueno, la cuestión es que no acabó muy bien, porque otros dicen, mientras unos dicen que lo dejaron salir, otros dicen que acabó o sea, su muerte fue un poco bipolar. Unos dicen que murió fuera de la cárcel y otros dicen que fue asesinado dentro. O sea, sobre la muerte de este individuo, la verdad es que tampoco no hay muchas cosas claras. Pasaría un poquito como con la vampira de Barcelona, ¿no? Que unos dicen que murió asesinada por la que se suicidó, otra que murió asesinada por las mismas presas, y yo, que he investigado bastante el tema, aseguro que fue asesinada exactamente por un sicario pagado por la alta burguesía catalana que lo envió allí. Uh-huh. O sea, sobre su muerte no está muy clara la cosa.
Estoy hablando con el escritor e investigador Miguel Aracil. Miguel, hablemos de un tal Salvador Agrón. Este parece que formaba parte de una banda de los vampiros. Parece que tras ser detenido, su comportamiento en la cárcel cambió radicalmente al punto que fue indultado y finalmente quedó en libertad, ¿no?
Sí, este también, este quedó en libertad. Hemos de pensar que murió de relativamente joven, con 42 años, y murió de pulmonía. Y este sí que es verdad. O sea, mientras el otro, la muerte del otro está muy oscura, no muy oscura, también es verdad que es del siglo XIX, y este estamos hablando del siglo XX, mientras el otro no se puede decir nada, porque cuando vas y buscas más oscuro ves el final de este, del primero. De este sí, este murió de pulmonía, con 42 años, y era conocido como el hombre de la capa. Este individuo, curiosamente, bueno, él era de origen puertorriqueño, aunque se trasladó a Estados Unidos, y formaba parte de un grupo, de una banda juvenil, ¿no?, que le llamaban los vampiros. Esta banda era una forofa del vampirismo, eran forofos, curiosamente, del mentalismo, y con eso no quiero decir que vinieran a la famosa tienda o museo Selecciones Mágicas de Barcelona a comprar cosas de mentalismo, ¿eh?, como alguien dijo equivocadamente no hace mucho. No, o sea, este era una tribu, un grupo, una banda, más que nada una banda urbana, que le encantaba el vampirismo, todo. Eran, o sea, actualmente serían algún grupo de góticos, lo que los góticos no hacen estas animaladas, pero el puertorriqueño, el asesino puertorriqueño, y un paisano de él, un paisano que tenía, Tony Hernández, se dedicaron, se pasaron de la raya y se dedicaron a ir buscando personas a las que supuestamente extraer la sangre, y lo que hacían con ellas es cogerlas una vez estaban ya presas y débiles, y clavarlas en las puertas con un estoque. Les atravesaban el cuerpo con un bastón estoque, actualmente prohibidos en España, pero que en aquella época, hasta la década de 1960, en un país tan permisivo con las armas como es Estados Unidos, era algo habitual, pues los clavaban en una puerta normalmente, y se bebían su sangre. Pero es que aquel individuo estaba convencido, el puertorriqueño, estaba convencido de que este era un verdadero psicótico, porque el tío estaba convencido de que él era un vampiro. Incluso en las declaraciones, en estos libros míos están traducidos al castellano, sus declaraciones ante la policía, y el tío estaba tan tranquilo, ya decía, ya me podéis matar o hacer lo que queráis conmigo, que cuando yo muera voy a renacer porque soy un vampiro y volveré. O sea, estamos hablando de un individuo verdadero psicótico.
¿Su vida a partir de ese indulto que tuvo cambió o murió pronto?
No, murió pronto, murió con 42 años de neumonía, de una neumonía bastante fuerte, y bueno, y cambió, o sea, cuando decimos que su vida cambió, hemos de pensar una cosa. Desde que sale de la cárcel hasta que muere con 42 años, lo que se puede asegurar es que no se le localiza o no se le achaca ninguna muerte. Eso no quiere decir que hubiera hecho alguna, pero claro, cuando hubo un fallo, porque un fallo garrafal por parte de las autoridades penitenciarias, por parte de los profesionales de la salud mental, que lo dejan suelto, entonces si llegó a cometer algún asesinato, que no se sabe, porque en aquella ciudad, hemos de pensar que en las grandes ciudades de Nueva York, una ciudad como Nueva York, y igual que otras de grandes Estados Unidos, Los Ángeles y todo, se dan muchos asesinatos semanalmente, no se le llegó a achacar ninguna, sencillamente se dijo que había salido de la cárcel muy mejorado y que su vida fue ejemplar. Yo dudo mucho que una persona que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pues yo dudo mucho que una persona desequilibrada hasta el punto de ir matando gente y bebiendo su sangre, y que cuando estaba en la cárcel el individuo decía también decía que convencido de que él era un vampiro, y además un vampiro de alta estirpe. Entonces yo dudo mucho que una persona así se pudiera curar. Que no mató a nadie, ojalá sea verdad, pero tengo mis dudas.
Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias y buenas noches.
Pues gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
Tras el ajusticiamiento de Peter Curten en la guillotina en 1931, los científicos solicitaron su cerebro para estudiarlo, para intentar encontrar en él algún rasgo que pudiera explicar su violenta personalidad, aunque fue imposible llegar a resultado alguno. Hoy, la cabeza disecada del vampiro de Düsseldorf se expone en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene. Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Conoce los senderos de otoño en la provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte aquí.
Allí de celebraciones, habéis estado toda la semana, ¿eh?
Sí, se ha celebrado en Málaga la 34 Convención Nacional de Directores, es decir, los tíos más inteligentes de esta compañía se han reunido en Málaga, aquí en Málaga. Y bueno, hemos
muy bien,
tenido
he visto que tu autoestima se ha quedado reforzada, sí señor, ¿eh? Además que celebráis allí, si no me equivoco, aniversario, ¿no? De COPE Málaga.
En Málaga el 50 aniversario.
Ya, tío,
¿esto qué dices de la autoestima? ¿Sabes? Aprendí desde muy joven que si uno no habla bien de uno...
Sí, ¿quién va a hablar?
Hombre, por favor.
Sobre todo si no nos quedan los abuelos.
Correcto, es correcto. No me hables de abuelo, que me pongo tierno, que me pongo tierno. Bueno, oye, me quedé el otro día un poco decepcionado porque es tanta la admiración y el respeto que le tengo a Clint Eastwood, que cuando ha pedido el voto para Trump, sí, de pronto ha habido como un corte de rollo importante, ¿no?
Sí, bueno, es que él siempre ha sido muy republicano. La verdad es que tampoco
bueno,
es
pero si puede ser muy republicano...
La Clinton me entusiasme, no me entusiasme.
Pero rechazar a Trump, sí, ¿no? Es decir, porque sí, Trump no es ni republicano ni demócrata, es una especie de marciano.
La verdad es que es incomodísimo, supongo, la situación para muchos estadounidenses ahora mismo. Pero...
Bueno, vamos al cine, si te parece. Espérate, sí, porque yo me acabo de desenganchar y no te escucho. Tú me escuchas a mí, ¿verdad?
Yo te escucho alto y claro, como se dice en términos aeronáuticos, que es lo que nos toca ahora, ¿eh? Porque estamos hablando de aviones y de una epopeya impresionante, de hecho.
Bueno, pues vamos
con Clint Eastwood, la Inca caliente, es sensacional.
Bueno, aquí tenemos Tom Hanks. ¿Tiene que ver con un accidente de avión?
Hombre, claro.
Ah, bueno, pues, venga, vamos con Sally o Soli, o cómo
Sole. Ellos lo dicen así, Sole.
Sole, pues lo leemos como Sully.
Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así.
¿Realmente es una buena peli?
Muy buena, muy buena. No sé si es de las mejores de Clint Eastwood, que ya tiene 80 y tantos años, ni de Tom Hanks, pero están los dos espléndidos. Está muy bien dosificado. Era un hecho muy conocido, 15 de enero del 2009, 208 segundos. Eso es los que tuvo este veterano comandante, Chelsea Sullenberger, que así se llama, para tomar una decisión con su copiloto, Jeff Skiles, cuando una bandada de pájaros destroza sus dos motores nada más salir del aeropuerto de La Guardia. O sea, es decir, 2 minutos 40 segundos, ¿qué hago? ¿Vuelvo a La Guardia? ¿Llego o no llego? ¿Me estrello en Manhattan o aterrizo en mitad del Hudson? 15 de enero, menos 2 grados, menos 20 de sensación térmica. O sea, dice, bueno, pues al Hudson que voy. Interesante, ten en cuenta que además esto es post 11S y claro, ya tenían varias experiencias con aviones no precisamente positivas, ¿no? Lo ha cogido Clint Eastwood, ha hecho una película modélica, está espléndido Tom Hanks, está espléndido Aaron Eckhart, que hace de copiloto, y va dosificando toda la información desde el principio, que impacta muchísimo, con el arranque, que no desvelaré qué es, porque claro, se centra sobre todo en los miedos del propio Sully, y sobre todo porque claro, se inicia una investigación, han cargado un poquito en la mano, me han dicho, en la investigación, porque cuestionan la actuación del piloto y del copiloto, y hay una investigación real, mientras todo el mundo le presenta como un héroe, ¿no? Hay que decir que es lo que más ha traído a Clint Eastwood, ¿no? Ese elogio de la heroicidad en lo cotidiano, que también refleja a Tom Hanks, y que afecta no solo a él, sino a todos los bomberos, a todos los equipos de salvamento que actuaron en 20 minutos para salvar a los 155 pasajeros y tripulantes del avión que quedó en mitad del Hudson ahí flotando en peligroso equilibrio después de haber hecho la machada de amerizar ahí a pelo, ¿no? O sea, 2 minutos y medio después de salir del aeropuerto. A mí me ha gustado muchísimo el guión de Tom Comarvic, que es muy bueno, está muy bien dosificado y es una película más dramática que digamos de recreación de catástrofe. O sea, lo que le interesa a él es esa mente de esa persona que, como están cuestionando su actuación, él mismo se la cuestiona también y dice, a ver si me he equivocado yo y estoy estropeando mi carrera y podía haber tomado otras decisiones. Es muy, muy, muy interesante la película. No es de las mejores, pero yo estoy casi seguro que va a estar en la carrera de los Oscars y que probablemente Tom Hanks vuelva a estar nominado y no me extrañaría que el propio Clint Eastwood, porque está muy bien dirigida y la recreación del accidente en concreto, cuando ya generosamente lo explica con pelos y señales, es espectacular. Al que le gusten los aviones, desde luego es una película espléndida.
Bueno, 96 minutos, además una duración
sí,
muy apetecible.
Muy llevadera, sí, no se te hace en absoluto pesada. De hecho, se te queda un poquito con ganas de seguir, porque estás tan metido en la historia y en los personajes que dicen, no me importaría seguir estudiando a esta gente, ¿no?
Déjame que te pise la sinopsis de la siguiente película. La vida de Ramón parece ir a las mil maravillas, joven, casado con un hijo, otro en camino, es un ejecutivo experto en marketing, muy bien valorado en su empresa, pero el diagnóstico de una esclerosis múltiple le cambia la vida. Es lo último de Dani Rovira.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros.
No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí.
Venga, vamos a hacer 100 metros más, más rápido. Más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh?
Bien.
¿Qué tal? ¿El drama en Rovira encaja o no?
Pues encaja muy bien. Yo iba un poco prevenido. Es la segunda película de Marcel Barrena, que ya había hecho un acercamiento al mundo de la discapacidad a través del documental Mundo Pequeño, y aquí le incaliente una historia real, la de Ramón Arroyo, que he tenido el honor de conocerle esta semana, su mujer también, a Inma, y está con todos, con Dani Rovira, con Carra Lejalde, que está sensacional, Alejandra Jiménez, claro, todos ellos, como ves, son cómicos, más bien, los actores, ¿no? Entonces han acertado al hacer un guión, Marcel Barrena, que es tragicómico, como la vida misma, y entonces, frente al dramón de una persona cuya vida cambia radicalmente, ¿no? Me contaba el propio Ramón Arroyo, ¿no? Que dice, claro, tienes que asumir y tardas en asumir que, bueno, que lo tuyo es como lo de cualquiera. A mí me ha dado una esclerosis múltiple, a ti te puede caer un tiesto ahí según salgas del cine o cualquier otra cosa. Pues tienes razón, lo lleva con un entusiasmo enorme y la historia es que él no solo lo lleva bien, sino que se apunta a una prueba física llamada Ironman, muy fuerte, de carrera, en bici, nadando, y le ayuda, en este caso, que es la variación que han hecho respecto a la historia original, no su padre, como pasó en la vida real, sino su suegro, que lo interpreta Carra Lejalde. Su suegro no se lleva bien con él, nunca le ha gustado como marido de su hija, y la hija...
Carra era el suegro en 8 apellidos bajos,
claro,
¿no?
Está bien, por eso te digo, o sea, que hay un juego en el que tienen que mantener un cierto equilibrio para distanciarse 8 apellidos vascos, claro. Y la verdad es que le sale muy bien, está muy bien la película, es suficientemente emocionante. Hay toda una historia de amor un poquito metida con clavos con María Medeiros y Carra Lejalde, pero Carra está muy... Y han metido también una cosa que eso sí que es un poco discutible, que es un poco fumeta el personaje de Carra Lejalde, tiene marihuana, cría marihuana ahí en el jardín, que eso no es real. Y yo creo que además no aporta mucho a la historia, ¿no? Las relaciones entre ellos están muy bien. Es una buena película, realmente puede tener opciones al Oscar, sobre todo en interpretaciones. ¿Al Oscar? Alessandra, digo, al Goya, perdón.
Al Goya.
Al Goya, a los Goya, sobre todo a Alessandra Jiménez, que interpreta muy bien a Inma, a la mujer de Ramón, a la que he conocido también. Además tenemos amigos comunes, es curioso, ¿no? Estas cosas que tiene la vida, yo no lo sabía, ¿no? Está bastante bien, o sea, es una buena película española, que la han publicitado además bastante, eso me ha alegrado, porque es una película de estas que sale reconciliada con el género humano.
Tuviste oportunidad de hablar con Dani, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, y nos contó lo siguiente, su primera película dramática estrictamente.
La historia era tan bonita, era una historia real, estaba tan bien escrita, tan bien dirigida, y el reparto era tan bueno que, a pesar de las dificultades de hacer el personaje, ha fluido tanto y tan bien. O sea, de repente he experimentado como una especie de encarnación con el personaje real, con Ramón, y ha habido escenas en las que he llegado a tener no empatía con el personaje real, sino simpatía. Cinematográficamente ha sido la experiencia más especial.
Sí, y él se ve que está muy a gusto en el personaje, lo ha preparado mucho con enfermos reales, y él venía muy impresionado en concreto de la premier, el primer visionado de la película con los enfermos reales que habían hecho de personajes secundarios en la película, y nos contó eso.
Venimos de la Goodman, de hacer un visionado con la gente con la que estuvimos rodando allí, con los pacientes que fueron figuración, y para mí es la premier más especial de esta peli. Y su aprobación para mí ha sido la más importante, más que la del público de a pie o las críticas o el poner esta película a la gente para la que está hecha, ha sido muy especial. O sea, es una película que creo que va a cumplir funciones más allá de lo que suele cumplir una película.
Lo último de Dani Rovira, 100 metros. La siguiente película, La historia de Jan.
Definitivamente nos han confirmado que nuestro hijo Jan tiene síndrome de Down. Pero hay un momento que hay que pasar por el duelo del bebé que no tuviste. Me lo puedo perder llorando y no me lo quiero perder llorando.
También otra historia intensa, bueno, supongo, ¿no?
Sí, sí, es sorprendente que se han juntado tres historias enormemente enriquecedoras, muy emocionantes las tres. Esta es estrictamente un documental, aunque un documental muy especial, que algunos efectivamente han comparado con Boyhood, esa película de Richard Linklater que se rodó con los mismos actores a lo largo de 15 años, porque aquí lo que hace Bernardo Moll, el director y guionista, que era montador y había trabajado en bastantes películas, es que cuando nace su primer hijo, que tiene síndrome de Down, pues con su mujer Mónica Vick, que es actriz, deciden filmar todo desde el parto hasta los 5 años. Y cuando tienen 5 años y 150 horas de grabaciones, dicen, vamos a montar la vida de nuestro hijo. Estamos escuchando esta canción de Mayor Tom, que da en la clave de la película, ¿no? La historia de Jan es mi historia, es tu historia, es la historia de Jan. Con la diferencia que Jan tiene síndrome de Down. Y un poco el planteamiento es el mismo de la anterior película de 100 metros. Todos tenemos nuestras cadaunadas, algunas son más dramáticas, otras menos, y todas tenemos que ser felices con ella y descubrir el amor que hay en esas situaciones. Es lo más bonito de esta película, donde se descubre a ese chaval con síndrome de Down, con una capacidad de recibir amor y de dar amor impresionante, como te dicen muchas de las familias que tienen chavales con síndrome de Down, ¿no? Ya sabes que es una enfermedad que depende también de la graduación que tengan. Aquí ponen todos los medios y van mostrando con una sinceridad enorme, a cámara, claro, ellos que son gente del cine, pues cómo es su evolución como padre, su descubrimiento de la maternidad, de la paternidad. Me contaba él, porque he estado con los dos también esta semana, que claro, las mujeres tienen ese sentimiento maternal como natural, que al hombre le cuesta más, ¿no? Y que a él la película le ha servido también para procesar todo ese sentimiento de paternidad y ese cariño que tiene a su hijo, con el que está también. Es un chaval divertidísimo de 5 años, inquieto como un rabo de lagartija. Y la verdad es que es una película estupenda, muy bonita, que puede hacer también mucho bien fuera de su propio componente cinematográfico, ¿no? Que está bastante bien, ¿eh? O sea, se lo ha currado, se ve que es un buen montador, es una película ágil y de las que te toca el corazón y también la cabeza, ¿eh? Porque es una película, en ambas quizás echa un poquito en falta la falta de trascendencia, de meter un poquito más de visión, digamos, sobrenatural, pero desde el punto de vista humano está el despliegue de virtudes, de buena gente que aparece ahí, que da gusto, ¿no? Sin edulcorar las cosas, ¿eh? Porque muestra el dolor y el sufrimiento como lo que es, pero le va buscando sentidos para que ese sufrimiento se convierta en amor, en este caso, y desde luego lo derrocha por todos los costados esta película.
Venga, vamos a por la siguiente peli, su título es La bailarina.
¿Qué te parece, Eloy? Como nombre artístico para bailar.
Para bailar. Loy la Magnífica.
Disculpe, esa chica no le conviene. Es una engreída.
Comprobémoslo. En París es donde debería bailar usted, entre los vanguardistas.
¿De dónde viene así? De América.
Fue la que creó esto de la danza de la serpiente.
Sí, efectivamente, es muy espectacular ese espectáculo que creó en Estados Unidos en primer lugar Loy Fuller, que nació en 1862, murió en 1928 y salió prácticamente de las praderas del oeste y acabó en el Folies Bergère en París con un espectáculo impresionante que es considerado como uno de los primeros grandes hitos del baile contemporáneo, ¿no? Del ballet contemporáneo, con efectos visuales de sonido, con un sentido de la escenografía, pues eso, prácticamente operístico, y que la verdad es que en ese sentido Stephanie Di Giusto, que es la directora, ha hecho un buen trabajo, y Soko, la protagonista, muy bueno. Ha sido discutida la película porque tiene un alto componente sexual. Ella era lesbiana. Aquí le han inventado un personaje que ha sido muy criticado, de una especie de como de novio, ¿no? Que dice que bueno, que no es justo, y se han metido con ella. Yo creo que si es así es legítima la crítica, aunque yo también me gustaría que ese rigor histórico se aplicara en otras películas, ¿no? Porque a veces cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica es presentada en películas como El Código Da Vinci o como Camino, o como Mar Adentro, pues nadie se acuerda de esto y legitiman en aras de la libertad creativa de la ficción cualquier cosa. Aquí la han dado, yo creo que es justa la crítica, ¿no? Porque si efectivamente es así, descríbase cómo es la realidad. Es espectacular la película, pero un poquito pesada.
Se te va el tiempo y me tienes que hablar de la película de terror, de la película El Destierro y La Butaca, y tenemos dos
pero
minutos.
¿Y qué te voy a decir de Blair Witch? ¿Tú viste la primera, la de la bruja de Blair?
No.
Pues esta es exactamente igual.
Igual, o sea, de mala, ¿no?
Esto es igual de mala. Gente, chavales que encuentran por internet nuevo el metraje de aquella película y viven prácticamente los mismos episodios tópicos de terror, que solo va a gustar a los incondicionales. El Destierro tiene un poquito más de interés, pues es una película española de Arturo Ruiz Serrano, la primera que ha hecho, que es una película muy minoritaria, está ambientada en lo alto de Guadarrama, donde un soldado nacional pues ahí espera y vigila, llega uno nuevo que es religioso, el otro muy bruto, y acaban encontrando una prisionera republicana y hacen una especie de trío. Una película muy peculiar, por dentro un poco demasiado explícita en el tratamiento del sexo, pero tiene bastante personalidad visual. Habrá que ver lo siguiente que haga Arturo Ruiz Serrano. Esta es muy minoritaria, insisto, es de lo más interesante de esta semana, fuera de las tres principales, que son Sally, 100 metros y La Historia de Jan, desde luego.
Bueno, la taquilla la dejamos para la semana que viene. Cuéntame, esta canción es la banda sonora de una peli, ojo, porque es una banda sonora complicada, es la suma de muchos éxitos, la suma de muchas canciones.
Es U2, claro. U2, ¿no? Como
a ver,
Sally,
pistas. U2. Richard Gere es el protagonista masculino.
Richard Gere. Pero no es Pretty Woman, claro, ¿no?
También está Julia Roberts.
Mira, ¿veis? No es Pretty Woman. La va a ser esta, ¿cómo se llamaba? Novia la fuga,
muy bien, Jeromo.
Pero U2, salen muchísimas películas. Bueno, es que es
pues,
muy bueno,
pero era un pretexto estupendo para escuchar este tema.
Pero, hombre, sí, es que es buenísimo el tema, me
nos
encanta.
Nos encontramos la semana que viene.
Hala, hasta la semana que viene.
Abrazo, chao, buenas noches. Noticias y seguimos.